queridos oyentes, continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Les repetimos que todos aquellos interesados en obtener información sobre los distintos tipos de becas escolares pueden llamar ahora al 305-643-5355. Y hoy, como decíamos en la primera parte, estamos compartiendo con la educadora Danis Reategui, que está con nosotros esta tarde en este programa. Decíamos en la primera parte que la profesora Reategui es una especialista en educación especial. En el caso de ella, se ha especializado en la rama del retardo mental. Retardo mental, que tantas preguntas deriva. Retardo mental, que a tantas familias ha tocado y que siempre está el mensaje no solo de esperanza, sino también de realidades de muchos logros obtenidos a través del esfuerzo escolar. ¿Quién mejor que ella esta tarde? Pues para comentarnos más sobre este tema. Quisiéramos hablar del niño o la niña retardado mental. ¿A qué edad se identifica el retardo mental? ¿Cómo se reconocen los síntomas? ¿Cómo la familia, que a lo mejor tiene una sospecha, lo puede comprobar? ¿O qué debe hacer? ¿Cuál es el inicio del caso de un niño retardado?
Ok, el retardo mental es causa de varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño al nacer sufre una anoxia cerebral, le puede producir un daño, en algún área del cerebro, ¿no? Puede derivar en un retardo mental. También cuando el niño no nace a tiempo, ¿no? Muchas veces los niños cuando nacen, decimos morados, entonces eso es un riesgo, ¿no? El otro caso que se identifica ya al momento de nacer es los niños que tienen síndrome de Down, que ya traen las características físicas, con ellos al nacer, definitivamente, los ojos rasgados, la lengua áspera, la palma de la mano, diferente a todos los niños, ¿no? Entre comillas, normales. Cuando ya el padre, sospeche, generalmente los casos de retardo mental que se originan en el nacimiento por falta de una anoxia cerebral, no se identifican, ahí mismo, ¿no? Como es el caso del síndrome de Down. Eso se identifica ya en el proceso, de desarrollo del niño. Cuando ya, si a una edad determinada el niño no responde a diversos reflejos o a diversas, actividades que él tiene que hacer, entonces ya puede ser un indicio que algo está pasando. También se puede identificar el retardo mental cuando los niños no van en desarrollo a la par con los otros niños que, entre comillas, se les dice normales, ¿no? También se puede identificar de esa forma. ¿Qué es lo que está pasando con mi hijo? Algo está pasando. Es necesario recurrir a un especialista, ¿no? Para definir qué es lo que está pasando si el niño no ha gateado, no se ha parado en una determinada edad que corresponde. Entonces, ya es un indicio que algo no está yendo bien, ¿no? En el desarrollo, del niño. En cambio, si nosotros vemos el caso del síndrome de Down, de los niños con síndrome de Down, esos sí son identificables, desde el momento que nacen, porque ya traen los rasgos físicos, ¿no?
¿Cuáles son los rasgos de un niño con síndrome de Down o lo que decimos mongolismo?
Sí, bueno, los rasgos físicos son ojos achinados, ¿no? El pelo lo tienen lacio, después la lengua lo tienen muy áspera. Y bueno, la palma de la mano también que no tiene las líneas como tienen los otros niños, ¿no? Normales. Esos son los rasgos más, más saltantes que acusan el síndrome de Down.
¿A qué edad puede o debe comenzarse a atender ese caso?
La estimulación temprana es ahí mismo. Cuanto más rápido se le estimule al niño o más temprano reciba una estimulación, es lo mejor. No debe dejar ningún padre a su hijo en la casa sin recibir esa estimulación. Debe llevarlo de inmediato si ya tiene sospechas de que algo está pasando, pues tiene que llevarlo a un centro primero a un especialista para determinar el caso, ¿no? Y luego, bueno, el especialista le va a derivar a diferentes terapias que tiene que hacer, ¿no? Terapias físicas.
Entre esas terapias, esos planes para un niño o niña ya identificado, ¿qué puede hacer la familia en el hogar? ¿Qué tipo de terapia, si estuviéramos ahora o estamos en un aula radial en la cual estamos en contacto precisamente con toda esta familia que nos oyen, unos en sus automóviles, otros en sus hogares, en sus centros de empleo? ¿Qué le podemos decir que puedan hacer ellos para contribuir a incorporar más rápidamente, hasta donde se puede lograr, a ese niño o niña? ¿Qué plan de trabajo le pudiéramos asignar?
Sí, los centros especializados le dan a los padres, digamos, diferentes actividades o tareas que deben realizar con sus hijos en las casas. O sea, lo único que tienen que hacer es seguir al pie de la letra, como se dice, todas las actividades que le da, por ejemplo, si ya está derivado a una terapia física el niño, o una terapia de lenguaje, si ya está derivado. Esos tienen que seguir todas las actividades, las tareas que le da el centro especializado, ¿no?
Pero, concretamente, ¿cuáles pueden ser algunas de esas actividades, algunas de esas tareas? ¿Cómo se la podemos describir desde aquí?
Por ejemplo, hacer los ejercicios de lenguaje, ¿no? Que le dan en el centro de rehabilitación del lenguaje, los ejercicios físicos que le dan en el centro de rehabilitación física.
¿Pero qué ejercicio físico en particular? ¿En qué consiste?
Dependiendo del grado de retardo mental, o sea, caminatas al aire libre, digamos, ejercicios con los músculos. Si tienen, por ejemplo, displasia muscular, tienen que hacer diferentes ejercicios con pelotas en las diferentes tiendas venden unas pelotas suaves que el niño puede ir manipulando, ¿no? Para crear fortaleza en los músculos, ¿no? Ahora, terapia de lenguaje, hablarle mucho y hacer, como le digo, todo lo que le recomiendan los especialistas, los terapistas del lenguaje, ¿no?
¿Cuáles son las oportunidades de recuperación en estos casos?
Definitivamente el retardo mental es un daño irreversible que sufre el cerebro. No hay una, digamos, no hay una recuperación porque ya es un daño, como vuelvo a repetir, irreversible que sufre el cerebro. Lo que sí es, van a lograr los niños progresar de manera lenta en su desarrollo, digamos, intelectual y físico, ¿no? O sea, van a ellos progresar de manera lenta, pero ya no hay una solución al problema, porque imagínense, ya es un daño irreversible que el cerebro ha sufrido.
¿Y cuál es el contraste entre ese daño irreversible del niño pequeño y el caso del adulto, de la persona mayor, que ya sea a través de una embolia o de otro tipo de incidente, ha sido víctima también de un deterioro de ese tipo y sin embargo en muchos casos pues se recuperan?
Sí, definitivamente ese es otro caso, ¿no? Cuando los adultos sufren una embolia, no necesariamente son, ellos han perdido la cuestión, digamos, lo que es ha sufrido un daño el área motora gruesa o fina, ¿no? Que se le llama, pero no necesariamente ellos tienen problemas de retardo mental, porque ese es otro caso neurológico, ¿no? Cuando sufre una embolia, por ejemplo, un adulto, entonces ellos han sido afectados en el área motora fina o motora gruesa, pero el retardo mental definitivamente es un daño irreversible que sufre el cerebro en el área intelectual y que abarca el área motora, tanto fina como gruesa.
En ese contraste, ¿qué papel juega la familia? Por ejemplo, en diversas partes, y en este caso pues podemos decir, sobre todo aquí en los mismos Estados Unidos, existen muchas instituciones de padres que realizan una labor extraordinaria. Yo recuerdo que hace más de 25 años, cuando nosotros ofrecimos el primer seminario de enseñanza especial pues contamos con un panel de participantes excelente y había una señora cuyo primer nombre es la señora Silvia, que era la presidenta de, en aquel entonces, de la Asociación de Niños, de Padres de Niños con Síndrome de Down. Y ellos realizan una actividad tremenda. ¿Cuál es el mensaje a esos padres?
Que definitivamente, como vuelvo a repetir, la familia juega un rol muy importante en estas situaciones, ¿no? Cuando tienen un hijo o un miembro de la familia que tenga estos problemas de retardo mental, definitivamente tienen que apoyarles, tienen que acercarles a todas las situaciones que a ellos les beneficien, a las situaciones sociales, involucrarles en la vida cotidiana, no aislarlos. O sea, tienen que integrarlos de alguna manera a la sociedad, no aislarlos para nada, porque aislarlos significaría prácticamente dejarles a un lado como si fuera un objeto. No, la familia juega un papel muy importante porque la familia va a ser, digamos, el transporte, en otras palabras, que le va a llevar a, que les va a llevar a estos niños a integrarse a la sociedad para que en lo en el futuro se defiendan, digamos, de buena forma, de manera más independiente, ¿no?
¿Y cuáles son los resultados que se han derivado de esa de ese trabajo que usted ha tenido oportunidad de experimentar, de ese trabajo familia, niños, escuela?
Sí, muchas familias. Nosotros allá teníamos un programa que se llama, ahí todavía está en la escuela porque es un centro piloto donde yo trabajé, que se llama Empleo con Apoyo al Discapacitado. Definitivamente es otra realidad, la de acá. Los alumnos, hay una agencia que se de la misma escuela con un personal capacitado que ubica a los estudiantes, ¿no?, en centros de trabajo. Por ejemplo, cuando digo centros de trabajo, me estoy refiriendo, por ejemplo, en lo que es limpieza, en lo que es esto para limpiar algunas oficinas de universidades. O sea, ya la escuela tiene algunos convenios con diferentes centros de la localidad. Por ejemplo, con instituciones como universidades o empresas de, digamos, de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, que ayudan a integrar al joven con necesidades especiales a la sociedad, dándole un trabajo. Muchos de nuestros alumnos se les encuentra, por ejemplo, ahora de jardineros o limpiando oficinas, ¿no? De acuerdo a nuestra realidad. ¿Y cómo benefició esto a la familia? Sobre todo porque en mi país hay muchas familias que son de recursos económicos bajísimos, ¿no? ¿En qué ha beneficiado a la familia? Ya no tienen, digamos, una carga más, porque ya el joven recibe un salario por su trabajo. Esto estoy hablando de jóvenes con retardo mental leve o moderado, no severo, que eso no.
Eso es aquí, pues tenemos también la experiencia de numerosas instituciones, programas, y por mencionar uno, pues está el programa de Goodwill. Son una serie de tiendas en las cuales le dan oportunidades de empleo y que incluso ahora se están especializando en giro de banderas y han abierto tiendas pues muy atractivas bajo el liderazgo de un señor que se llama Denis Pastrana, pues realizan una labor extraordinaria y yo creo que hacen una contribución grande a la recuperación de no de los niños, porque en este caso ya son jóvenes, más bien mayores, jóvenes y adultos, muchos adultos que a través de esos programas pues se benefician y se incorporan. No podemos dejar pasar esta oportunidad sin hablar también del nuevo curso escolar. Este año el curso escolar se anticipa. Este año comenzará el 8 de agosto. O sea que en contraste con aquellos cursos que generalmente comenzaban después del día del trabajo, este año se anticipa y el 8 de agosto pues comienzan las clases cuyo curso, que es el 2005 al 2006, finalizará en la última semana del mes de mayo. Así que ya es bueno que vayan haciendo pues los planes de la familia de acuerdo con la fecha de que se dispone en estos casos. Hablamos de las actividades estas del verano. ¿Qué importancia tiene el deporte en la formación de los jóvenes?
Bueno, el deporte, como decían muchos, entendidos en la materia, es también crear disciplina en los jóvenes. Es mejor que un joven haga deporte antes de que esté, sentado horas de horas frente a un televisor o haciendo otra actividad que no le va a beneficiar ni a su salud, ni a su salud mental, ni a su salud física, ni a su salud mental. Es mucho mejor que un joven esté involucrado en programas de deporte.
Y hay una frase que lo resume, mente sana y cuerpo sano.
Exactamente.
Y precisamente en estos días del verano, pues una buena oportunidad donde no solo es una actividad recreativa, sino que también es una actividad disciplinaria, pues desde empezar a saber ganar y a saber perder hasta multiplicarse en lo físico, pues son experiencias en definitiva que hay que reconocer y que tienen aporte. ¿Cómo se siente usted como profesional, en este caso de origen suramericano, peruana en este caso, dentro de una comunidad tan diversa como esta de aquí del sur de la Florida?
Bueno, definitivamente en este tiempo que estoy trabajando aquí en la docencia, he aprendido muchas cosas, de todas las otras compañeras de trabajo que son de otros países, ¿no? Muchas experiencias positivas que uno va tomando y me siento realmente muy complacida con eso. Y eso hace también que mi trabajo con la diversidad cultural, que tenemos en nuestras aulas, sea más completo.
Y ese precisamente es parte de las características de nuestro medio. Les queremos recordar a todas las personas que están interesadas en las matrículas escolares del nuevo curso que lo hagan cuanto antes, pues la cantidad de becas disponibles es limitada. Por cierto, que hay un programa que vamos a iniciar este año, aunque ya el curso pasado se había hecho en una escala más limitada, que es lo que le llaman la tutoría suplementaria. El estilo de aquellas academias de repaso de nuestros países, en que los estudiantes de determinadas escuelas que son elegibles, después de horas de escuela, tienen la oportunidad de asistir a un centro de repaso para reforzar ciertas disciplinas. A final de año son evaluados y se espera que exista un contraste y una ventaja. Muchas personas ya se han inscrito. El término de inscripción venció el 20 de mayo. Así que ya en los próximos días pues sabrán cuáles son las escuelas que les tocan en estos casos. Y también las becas de oportunidad, que una vez que se conozcan cuáles son las escuelas elegibles, aquellas escuelas que ya han obtenido dos veces la categoría F en un periodo de 3 años y cuyos alumnos, cuyos en estos casos han sido asignados o le tocaría asistir a una de esas escuelas, también pueden participar en ese programa. Pero tienen que estar al tanto porque el último día también es el 30 de junio. 30. O sea que el término es bastante limitado. Entre las muchas disciplinas de una escuela, ¿qué influencia tiene la nutrición, una verdadera nutrición en el ambiente escolar?
Bueno, una verdadera nutrición va a influir en el rendimiento académico. Ya se ha demostrado, ¿no? Que si el alumno se alimenta correctamente o las personas se alimentan correctamente, entonces su rendimiento va a ser mucho mejor. Definitivamente en las escuelas de Lincoln Martí tenemos un sistema bastante cuidadoso en lo que se refiere al sistema de nutrición, ¿no? Para nuestros alumnos.
Y el transporte, ¿cómo es posible lograr que alumnos de lugares diversos, pues a veces se reúnan en otros lugares mucho más distantes?
Bueno, las escuelas Lincoln Martí tiene una gran flota de ómnibuses que podrían hacer realidad esto, ¿no? Encontrarse, digamos, en un lugar que se propone, ¿no?
En esto, pues, llama la atención y es bueno que eso se haya mencionado. Pues, por ejemplo, en el área de la playa, lo que es Miami Beach, no tenemos un centro escolar realmente allí. Sin embargo, tenemos ómnibus que sirven el área y esos alumnos son transportados, por ejemplo, al centro La Luz Lincoln Martí, que está en las inmediaciones del centro de la ciudad de Miami y que de manera fácil pues pueden llegar hasta él. Así que el transporte pues es un complemento de la labor escolar, sobre todo cuando ese transporte está dotado de choferes uniformados, de auxiliares de choferes, cámaras, radios de comunicación, aire acondicionado, o sea, que son ingredientes que hacen la estancia mejor. Y sobre todo tienen algo muy importante y es bueno, ya que hablamos de eso, es bueno que lo destaquemos. En la parte de atrás, en la ventanilla trasera, hay un letrero que tiene un número de teléfono. Ese número es para aquel que encuentre un ómnibus en la calle con alguna acción incorrecta, que llame y lo notifique. Eso va a un lugar central y de ahí lo notifican a la escuela. Y eso nos permite que nos den la dimensión de lo que se está haciendo. Y agradecemos mucho a las personas, incluso que se identifican. Eso no tiene que ser anónimo, pero el que lo quiera hacer anónimo también es válido. Pero lo agradecemos y mantenemos contacto con esas personas. Pues es importante que también ellos ayuden a mantener el orden y la seguridad de nuestros escolares. Estamos llegando al final de este programa. Queremos escuchar sus palabras finales.
Sí, nuevamente recalcar que acudan lo más pronto posible a registrarse para esto de las becas. No olvidarse que nuestras escuelas de Lincoln Martí le ofrecen muchas oportunidades de aprendizaje óptimas para sus hijos y, bueno, y personal idóneo y capacitado también para conducir el aprendizaje en este curso que va a empezar dentro de poco, ¿no?
Bueno, pues agradecemos a la profesora Danis Reategui que nos acompañe en la tarde de hoy aquí en Educación y Comunidad. A ustedes, queridos oyentes, les recordamos que todos los que tengan preguntas que formular pueden llamar ahora al 305-643-5355. Como decíamos en el transcurso de este programa, ya el centro situado en el 350 Northwest Avenida 118 ya está listo para comenzar. Todavía no está operando en espera de las licencias finales, pero ya la construcción terminó con todos sus permisos y están en estos momentos pues recibiendo las planillas de matrícula para el nuevo curso escolar. Pueden visitarlo en el 350 Northwest 118 Avenida. Es un edificio dotado de las mayores comodidades, de todos los equipos, y es un lugar que vale la pena visitar, vale la pena conocerlo, vale la pena llegar allí, porque siempre hemos dicho que vista hace fe. Y las puertas abiertas de ese nuevo centro están acogiendo a las familias de esa área de Flagler, la 118 y sus alrededores, que depositan a lo más valioso de cada uno de ellos, que es a sus hijos e hijas, bajo la bandera de Lincoln Martí. Y a ustedes los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.